el mundo no es suficiente para ti y quieres venderlo todo, estás por escuchar el programa correcto. Con licencia para vender. Aquí aprenderás cómo llevar las ventas de tu negocio tecnológico al próximo nivel. Entrevistas a expertos, emprendedores y muchos consejos prácticos. Conducido por Jorge Zamora. Bienvenidos. Bienvenidos. Auspicia MCI Consultores.
Hola, ¿cómo están a todos? Vamos a hacer una presentación que busca responder una pregunta solamente. Y no varias preguntas, porque en realidad el tema es súper, súper amplio y es muy profundo. ¿Qué es lo que vamos a ver hoy día? ¿Cuánto invertir en marketing? Y esa es la pregunta de fondo, la pregunta que nos convoca hoy día. ¿Ven? Entonces, lo primero, quiero hacerte esta pregunta. ¿Has oído alguna de estas frases? Por ejemplo, hay que estar. ¿No? ¿Has escuchado eso? Hay que estar. Mira, tenemos que ir a una feria que es importante. Y cuando uno pregunta, bueno, ¿y por qué esa feria? Es que hay que estar. Pero cuesta $20,000 la feria. Vi un caso, un cliente que no era $20,000, pero andaba cerca. Entonces la decía, hay que estar ahí, hay que invertir. La otra cuestión típica que escucho muchas veces es bueno que nos vean. Es bueno que nos vean, así que tenemos que invertir en este evento, en esta feria, o tenemos que hacer publicaciones en esta red social porque es bueno que nos vean, ¿no? Y la otra es que necesito más presupuesto para estas actividades porque es bueno que nos vean, tenemos que estar, necesito más presupuesto. Entonces mi pregunta aquí a los participantes, ¿han escuchado alguna de estas frases alguna vez? Y ahora quiero que me cuenten si cuando uno escucha ese argumento, seamos honestos, todos sabemos que estamos perdiendo plata, ¿no? Básicamente. Tenemos, las tripas nos dicen que vamos a perder plata. No sé si han sentido ahora, la pregunta es, una sensación estomacal de que las tripas te dicen vamos a perder plata y nada me asegura que gane algo. Entonces, ¿cuál es el punto? El punto es que saber si vamos a tomar la decisión de invertir o no en alguna acción de marketing, vamos a hoy día intentar dejarlo anclado a argumentos lógicos para evaluar. ¿Bien? ¿Y para qué? Para cuando recibamos la presión, que es una presión que recibimos de distintas partes, desde quizá tu cuñado, tu primo, alguien que te dice, oye, no estás haciendo publicidad en TikTok, eso es el futuro, ¿cómo te estás perdiendo eso? Y todo el mundo que empieza a ejercer esa presión sobre ti y te empieza a preocupar porque hay cosas que no estás haciendo o inversiones que no estás haciendo. Entonces hoy día lo que vamos a hacer es, cuando aparezcan estas presiones, tú vas a tener un criterio lógico y simple para decidir si inviertes o no en esa actividad de marketing, ¿ya? Vamos a intentar en esta breve conversación de objetivizar si tomo o no esa acción o si hago o no esa inversión, ¿ya? Entonces lo primero que vamos a hacer para responder esa pregunta, cuando tu primo o tu cuñado te diga, oye, ¿de verdad no están invirtiendo en TikTok? ¿En serio no vas a ir a la feria, a la Exponor? ¿De verdad no van a ir a la feria del gremio no sé cuánto o de la asociación de no sé qué? ¿En serio no vamos a tener publicaciones en LinkedIn? Cuando empieces a recibir ese chantajeo emocional, aquí la primera pregunta es, primero tengo que entender qué es marketing, ¿okay? ¿Qué es marketing? ¿Vale? Entonces, la pregunta, que es natural, que es marketing, para mi forma de ver y entender, el que mejor ha respondido esa pregunta es Peter Drucker. Entonces, ¿qué respondió Peter Drucker frente a eso? Dice lo siguiente, se puede suponer que siempre habrá necesidad de vender algo, es decir, los vendedores van a funcionar y van a existir, ¿no? Pero el objetivo del marketing es hacer que las ventas sean superfluas. Y ahí está la clave de la primera parte para ir respondiendo la pregunta de cuánto invertir en marketing. Peter Drucker dice, el objetivo del marketing es hacer que las ventas sean superfluas. El objetivo del marketing es conocer y comprender al cliente tan bien que el producto o servicio se adapte a él y se venda solo. Es decir, cuando hacemos acciones de marketing, lo que estamos buscando, ¿ya?, definitivamente es vender. ¿Ok? Entonces, marketing es una función de venta. Y esto es fundamental, porque cuando no entendemos que el objetivo del marketing es hacer que la acción de venta, es decir, la acción de los vendedores, sean innecesarias, porque marketing lo que hace es lograr que un producto se venda o un servicio se venda. Cuando yo entiendo esto, entonces ya sé qué exigirle a marketing. Es decir, ¿qué le voy a exigir a marketing? Ventas. ¿Ok? Marketing, por ende, ya se ve, que de acuerdo a la respuesta de Peter Drucker, no es una actividad quema billetes para justificar un cargo. ¿Ok? En marketing es una actividad que genera ventas, negocios. Por lo tanto, la primera pregunta que uno podría hacerse derivando de esta respuesta es, bueno, entonces, ¿cuántas ventas le voy a pedir a marketing? Es otro tipo de conversación la que tenemos que tener con nuestras áreas de marketing. Es cuánto aporte al negocio le voy a pedir a marketing. ¿Bien? Entonces, la primera parte de la respuesta, que cuánto invertir en marketing cada mes, viene dada por entender qué es marketing. Y marketing lo que tiene que hacer es generar negocios. ¿Bien? La segunda pregunta que podemos hacernos es, ¿dónde actúa marketing? Entonces, mi pregunta es, ahora aquí a los participantes, don Edison, Diego, Gonzalo, Ignacio, la pregunta que les quiero hacer es, ¿en qué parte del embudo de ventas debería trabajar o actuar marketing? A ver si me pueden contestar esa pregunta para saber, en su opinión, dónde ven o dónde se imaginan trabajando a marketing. ¿En qué parte del flujo de ventas? Entonces, para responder esa pregunta, dado que marketing finalmente es una función de venta, ¿bien? Lo primero que tenemos que entender es que es un proceso industrial, es decir, es un proceso continuo que debe generar resultados predecibles. ¿Bien? Entonces, ya vimos qué es marketing. Ahora vamos a ver dónde actúa marketing. Pero pongo esta imagen acá para tratar de transmitir la idea, o transmitir la idea de que marketing funciona como un proceso industrial, tal como si alguien fabrica ladrillos o fabrica botellas o desarrolla software o lo que sea, marketing usa correas transportadoras, usa procesos de fabricación, ¿no? Entonces veamos algunos, cómo se ve típicamente la función de marketing en el embudo, en el negocio, mejor dicho. Entonces, lo primero es que marketing se ve típicamente así. Por ejemplo, instalando un embudo de prospección por teléfono, que curiosamente funciona fantásticamente bien. Otro embudo que podemos instalar con marketing es LinkedIn. Es decir, marketing va a traer clientes por teléfono y otros por LinkedIn. ¿Cómo? Con un sistema de prospección, ¿ya? Es decir, todas estas actividades están organizadas en la primera etapa de mi ciclo de negocio, que es el sistema de prospección. Después de haber instalado, por ejemplo, esto no es que tengas que seguir este orden, pero, por ejemplo, después de haber instalado un embudo de llamadas telefónicas, otro embudo de LinkedIn, otro embudo, por ejemplo, de emails o de webinars, ¿bien? O de Google Ads o de SEO, etcétera, 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 etcétera. Así en entonces, o palomas mensajeras también, o sea, en el fondo lo que quiero transmitir es lo que sea. ¿Bien? Y ojalá uno por uno, no todos en simultáneo, y nunca pares de agregar embudos para tu empresa, eso es lo primero. Una vez que eso ocurre, comienza la conversión. ¿Bien? Entonces, marketing, ¿dónde va a actuar? Primero va a actuar en el sistema de prospección, generando oportunidades. Es decir, ¿qué es lo que hace en marketing? Primero, en estos diferentes embudos, va a interrumpir a una persona y la va a convertir de desconocido, la va a convertir en interesado. Va a depender de cada canal cómo actúe, pero básicamente va a pasar de desconocido a conocido y de conocido a interesado. En algunos canales va a ser más lento, como LinkedIn, que puede tomar varios meses de contacto con alguien para convertirlo en interesado, hasta otros que son más rápidos, como un teléfono, etcétera, un webinar, bla, bla. Va a depender. El punto es nunca dejar de instalar embudos dentro de tu sistema de prospección permanente, ¿ya? Como visión general. ¿Qué va a ocurrir después? Que de aquí van a salir reuniones, porque tenemos tecnología o proyectos de alto valor y alta configuración, entonces difícilmente van a salir órdenes de compra, lo que van a salir son reuniones. Entonces, hasta aquí, ¿qué es lo primero que le vamos a pedir a marketing para responder la pregunta de hoy, que es cuánto invertir en marketing? Lo primero que vamos a medir es cuántas reuniones genera cada embudo. Entonces, entrando en materia, ¿cuánto invertir en marketing? Para responder esa pregunta, primero le vamos a decir a marketing, oye, Embudo de teléfonos, necesito tantas reuniones al mes. Embudo de LinkedIn, tantas reuniones al mes. Por ejemplo, nosotros tenemos una campaña de LinkedIn funcionando. ¿Y qué le pedimos a esa campaña de LinkedIn? 8 reuniones al mes como mínimo, con clientes calificados, de alto valor, bla, bla, bla. Es lo mínimo que le pedimos. Y después vamos a ir subiendo ese valor. Y hay meses en que sale, va mucho mejor y otros no tanto, pero vamos a ir subiendo ese valor. Vamos a ir ajustando la mecánica dentro de LinkedIn. ¿Bien? Después emails, webinars, etc. Y a cada embudo le vamos a pedir una cierta cantidad de reuniones. Y aquí vamos a tener dos tipos de clientes. Los clientes que aceptan la reunión y los que no aceptan la reunión. ¿Bien? Frente a una invitación. No quiero entrar mucho en la parte técnica, pero una de las herramientas que en el marketing digital se ha desarrollado, que sirve mucho para hacer una métrica aquí, ¿ya? Para medir, porque todo el marketing se puede medir, es un mito que no se puede, ¿ya? Es un mito urbano, son los códigos UTM. ¿Ya? Entonces, los códigos UTM se usan en las campañas de redes sociales, por ejemplo, para traquear a los usuarios desde los primeros puntos de contacto hasta la venta, hasta la facturación. ¿Bien? No es momento de meternos en profundidad eso, porque es una cuestión de orden técnico, de segundo orden, pero como herramienta práctica funciona muy bien. Y tú puedes ver este cliente de dónde llegó y cuál fue el ciclo que fue siguiendo. ¿Bien? Entonces lo primero que vamos a hacer es pedirle a marketing que nos diga cuántas reuniones está aportando en cada embudo. Ahora, la pregunta que iba a hacer, estos clientes a los que estamos invitando a una reunión para vender un proyecto de tecnología, ¿aceptan la reunión o no la aceptan? Si la aceptan, ¿qué ocurre? Entramos en un embudo de conversión, es decir, en el clásico embudo o funnel de venta, en el cual el cliente anda pasando por etapas, hay una parte en la que se le hace una propuesta de negocio para el proyecto y finalmente se cierra o no se cierra, que es la venta propiamente a secas, la venta 1-1, ¿ya? Y ahí lo pinté en naranjo. La pregunta es, ¿qué ocurre? Ya están ocurriendo cosas acá. Por ejemplo, marketing lo podría decir, y de hecho lo hacemos, y esto te automatiza con CRM, etc. Es, ok, si Fabiola aceptó una reunión para la próxima semana, yo le digo a marketing, yo quiero que Fabiola llegue, primero que llegue, porque una cosa es que acepte la reunión y otra que llegue. Entonces quiero que llegue. Y quiero que llegue además motivada y feliz de conversar sobre algo que le interese. Entonces, no sé si ven mi cursor acá, pero entre acepta la reunión y que dice sí, y comienza la conversión, las reuniones 1-1, marketing le va a mandar información. Normalmente son 3 envíos. Cuando son reuniones de una semana a otra, enviamos 3 informaciones por correo. Con la Fabiola, tenemos una reunión la próxima semana. Y una de las, ¿qué es lo que vamos a ver en la próxima reunión? Vamos a ver cómo ayudarte con desafíos como A, B, C. Con eso le vendemos, marketing le vende, es una función de venta, que Fabiola participe de esa reunión. En un segundo correo le va a mostrar por qué debe creernos. Y en un tercer correo le va a entregar, por ejemplo, un caso de éxito. Comienza la conversión y aquí marketing tiene mucho que hacer. Marketing tiene que generarnos contenido al servicio del embudo. ¿Bien? Y aquí estamos invirtiendo en marketing, al servicio del embudo, para que, en este caso ficticio, Fabiola, entre reunión y reunión, o reunión con ella y después otra reunión con sus equipos, consuma información dentro de esta caja. ¿Qué información? Información que alguien que está en proceso de decisión, es decir, que está evaluando proveedores, nos permita inclinar la balanza a nuestro favor. ¿Bien? Y supongamos que Fabiola la llamamos y fue el caso contrario. No acepta reunión. Dice, no, mira, la verdad es que en este minuto estamos con auditoría, no es buen momento, hablemos del segundo semestre. La pregunta que le vamos a hacer es, sobre todo cuando son llamados telefónicos, es, perfecto, entiendo que no es buen momento. Me gustaría que te mandáramos información 1 o 2 veces al mes con estrategias útiles para lo que sea que resolvemos. ¿Bien? Entonces, este canal de información de acá abajo también va a quedar con contenido. Sigamos entonces. Si Fabiola cierra el negocio, entonces también tengo que mandarle información y contenidos para que ella entienda qué otros productos o servicios tenemos para ayudarla, porque normalmente los clientes nunca saben todo lo que podemos hacer por ellos. Si no cierra la venta, junto con los clientes que no aceptaron la reunión, van a recibir educación constante. ¿Para qué? Para generar una reactivación programada. ¿Bien? Es decir, Si Fabiola dijo, mira, no es buen momento, haremos el segundo semestre, le vamos a decir, perfecto, te mando información entonces una o dos veces al mes para que sigamos en contacto. Y esa información, esa educación, va a hacer que no salgamos de su cabeza y de que cuando ella esté lista para volver a retomar el negocio, nosotros reactivemos esa oportunidad. Y si no cerró el negocio, por la razón que sea, no cerró con nosotros, va a seguir recibiendo educación nuestra, contenido útil de marketing. ¿Para qué? Para reactivar el negocio cuando sea el momento. O cuando ya no quiera seguir trabajando con ese proveedor que eligió, si que eligió uno. Entonces, la pregunta es, ¿dónde actúa marketing? Marketing va a actuar en la prospección, generando contenido y métricas que se van a convertir en reuniones. Va a actuar en la conversión, generando contenido y métricas de consumo. Vamos a saber quién consumió qué pieza de información. ¿Ya? Y vamos a usar el marketing en el follow-up, en el seguimiento, tanto para personas que cerraron como para los que no compraron o no agendaron por la razón que sea. ¿Bien? Entonces, lo que quiero mostrar con esto es que marketing no está solamente a la izquierda del sistema de prospección. Lo vamos a usar en todo el flujo. Y vamos a ir viendo, midiendo las conductas de nuestros clientes a lo largo de todo el flujo, usando, por ejemplo, estos códigos, etc. Pero básicamente los CRM hacen esto perfectamente posible hoy en día. ¿Ya? ¿Cuántas oportunidades de negocio debemos levantar para que digamos que nos fue bien? No es que tengas que volver con $1,000,000 en efectivo. La pregunta es, ¿cuántas oportunidades tengo que levantar o oportunidades por cuánta plata tengo que levantar? Hablas con tu socio, no sé, con tu jefe, más lo mismo. Dice, mira, si volviéramos de Colombia con 10 oportunidades de negocio, de más interesante a menos interesante, yo lo consideraría un éxito. ¿Por qué? Porque de 10 oportunidades yo podría, de forma conservadora, proyectar que voy a cerrar una. ¿Perfecto? Perfecto. Entonces ahora tiene foco esta actividad y el foco es volver con 10 oportunidades de negocio. Si eres Coca-Cola, o eres Pepsi, o eres Goodyear, o Volvo, o lo que sea, y tienes $1,000,000 para quemar en billetes, para que ojalá tal vez alguien eventualmente pida tu producto en tienda, por favor adelante, el mundo de la publicidad está súper desarrollado. Si no eres una gran compañía, y eres una pequeña empresa, mediana empresa, que tiene que exigirle ser más exigente con su flujo de caja y con sus retornos, y no tienes un presupuesto para quemar billetes, básicamente contratando agencias creativas, entonces, no hagas branding, haz marketing directo. ¿Cuál es la diferencia? El marketing directo dice, ok, invierto plata en una base de datos, en acciones sobre una base de datos, para conseguir que el resultado sean ventas. Entonces, por ejemplo, ¿qué sería branding? ¿Ya? Por ejemplo, así en líneas gruesas. Branding sería, voy a una feria, pongo un stand, ¿sí? Y que pago carísimo, $20,000, y consigo algunas tarjetas eventualmente de clientes que van a que podrían pasar por ahí. Eso es pensar como branding. Pensar como marketing directo es, gasto $2,000 y hago e invito a una base de datos, una lista de 10 clientes de alto valor a un evento privado super cool en no sé dónde, en un buen lugar. Invito a 10, levanto dos oportunidades de negocio, convertí el 20% y de esas dos oportunidades vamos a suponer que se reúna. Entonces compré un negocio por $2,000. Entonces el marketing directo lo que va a hacer es disparar con fusil de precisión. Mientras el branding lo que hace es disparar la banda de las palomas con escopeta y ojalá caiga algo. El punto es que la mayoría de la formación que recibieron y recibimos yo también, de manera en las escuelas de negocio, son de profesores que vienen del mundo del branding y no, por tanto, del consumo masivo. Y no del mundo business to business, donde lo que aplica normalmente es marketing directo, salvo grandes corporaciones. Este es un drama en las escuelas de negocio, me lo comentó una vez un director de un MBA que me decía, mira, el problema es que todos nuestros profesores trabajaron en Procter & Gamble, en Lever, etc. Y hablan de branding, que está muy bien, es genial el branding, solo que te sirve más en B2C cuando eres gran compañía. Pero nuestros alumnos trabajan en empresas medianas del mundo B2B. Entonces la lógica de quemar billetes para que ojalá alguien se acuerde de forma indirecta de que existe la marca y cuando vaya a la tienda pida el producto, no nos sirve cuando tenemos presupuestos acotados que tenemos que hacer rentar. Entonces la gran diferencia está en que el marketing directo lo que va a hacer es trabajar con un presupuesto, con una inversión, y ahí ya nos empezamos a acercar a la respuesta, con acciones sobre una base de datos pero con métrica de cuántas oportunidades de negocio y después ventas logramos. Hay una ventaja, sin embargo. Cuando yo hago marketing directo y me acerco, por ejemplo, en este caso ficticio, a 10 clientes super top y los invito por inventar $2,000 a este lugar súper bueno, ¿ya? Estoy haciendo dos cosas, y aquí está el punto. Estoy haciendo branding y marketing directo. Porque estoy generando recordación de marca en 10 clientes top y estoy generando una muy buena huella, una muy buena marca en esas 10 personas de alto valor que nos interesan. Entonces, el marketing directo, entre comillas, como que trae incorporado el branding. No es que las empresas que hagan más hacen marketing directo no hacen branding, lo traen incorporado. ¿Bien? Y tiene, por ende, la ventaja adicional de además tener retornos medibles. Entonces ahora viene la pregunta, ¿cuánto invertir en este flujo? ¿Cierto? En este sistema. Entonces las preguntas, para responder esa pregunta, son ¿cuánto cuesta un cliente? Okay. Si yo hago este evento, por ejemplo, ya, o publico en LinkedIn, y la publicación en LinkedIn me costaron $1,000, y me generaron 10 reuniones, ¿bien? Nosotros contratamos un servicio de LinkedIn, by the way, y a todo esto un paréntesis, y trabajamos en equipo con esta empresa súper bien. Y yo, sin el ánimo de ser desagradable ni nada, sino que siendo súper claro y súper educado con este tipo, le dije, mira, antes de que me expliques cómo funciona todo, de verdad, te juro que es cierto. Y le dije, y con todo el respeto del mundo, necesito saber una cosa. ¿Cuántas reuniones promedio vamos a conseguir con clientes calificados? Vamos a conseguir con este servicio. Me dijo, 8, te lo compro. Todo el resto lo podemos ver después con más calma, pero estamos ok, partamos. Porque que el qué, que el cómo, que si las publicaciones son verdes, rojas o naranjas, si es que usa un CRM o otro, está bien, tiene todo el método del mundo, pero lo único que aplique es cuántas reuniones vamos a tener. Entonces, dividí la inversión total, vamos a decir que son $2,000, por 8 reuniones, vamos a decir 10 para redondear. Cada reunión me cuesta $200. Perfecto. De 10, vamos a cerrar uno. ¿Cuánto me cuesta un cliente? Si de 10 que consigo al mes cierro uno, ese cliente me costó $2,000. Perfecto, ese cliente me costó $2,000. ¿Cuánto vale un cliente? Ah, no, mira, con un cliente yo gano $20,000. Perfecto, compro clientes a $2,000. Encantado lo hago. Y aquí siempre viene la pregunta, no, pero es que hay medios más baratos. Sí, y compro otros más baratos. Lo que pasa es que si no los compro por acá, los voy a perder. Entonces compro clientes a $2,000 y también compro clientes a $100. No dejo de comprar a $2,000, sino que prefiero tener más clientes que menos clientes. Otra pregunta para entrar en materia, ¿en cuánto invertir? Bueno, es cuánto ganas con cada embudo, o cuánto ganas con cada cliente. Y aquí está la respuesta a la pregunta, en el fondo, ¿cuánto invertir en marketing? Lo lógico, lo racional, es todo lo que pueda invertir, siempre y cuando lo que invierta sea mayor que lo que entra, teniendo un flujo de caja que pueda soportar eso. Porque hay ciclos de venta que no son de inmediato. Entonces, en nuestra empresa no tenemos presupuesto marketing. Lo único que sé es que todos los meses y todos los años invertimos más. ¿Por qué? Porque mientras el retorno sea mayor que la inversión, no debería existir el presupuesto marketing. Lo que sí o sí tiene que existir es la métrica y el control del flujo caja, porque obviamente una oportunidad de ahora se va a cerrar en 3 meses más o en 6 meses más, lo que sea. Pero suponiendo que tengo el flujo caja bastante controlado, ojalá pudieran invertir cada vez más en marketing, siempre y cuando salgan más dólares de la caja que los que entran. Entonces esa es la respuesta a la pregunta de hoy.
Hasta aquí llegamos por hoy. Nos encontramos en el próximo capítulo de Con Licencia para Vender, un podcast para que aprendas a llevar las ventas de tu empresa de tecnología al siguiente nivel. Nos reencontramos la próxima, junto a Jorge Zamora. Hasta entonces. Traído a ustedes por MCI Consultores.